Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Periodismo en riesgo. Una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo. Presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa. Una producción de la Organización Editorial Mexicana.
¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de este podcast, Periodismo en Riesgo, una emisión de la Sociedad Interamericana de Prensa para reflexionar sobre el estado que guarda la libertad de expresión y el acceso a la información en nuestro continente. Es una emisión grabada en la Ciudad de México, pero que tiene un carácter totalmente continental porque la Sociedad Interamericana de Prensa lo difunde en todos los medios de comunicación del continente afiliados a la sociedad. El día de hoy queremos platicar de un tema un poco más propositivo de lo que hemos venido haciendo en esta emisión, donde hemos platicado de muchos problemas y a veces nos faltan herramientas para poder dar seguimiento a todo lo que está sucediendo en nuestros países en materia de libertad de expresión. Una de estas herramientas que fue dada a conocer en la reciente reunión de la sociedad en Miami durante el mes de abril fue el tema del ZipBot, una herramienta que busca tener información mucho más clara de lo que está pasando en materia de libertad de prensa en nuestro continente. Para que nos explique cómo funciona, qué se busca con esto, tenemos a Ricardo Trotti, director ejecutivo, nuestro director en la Sociedad Interamericana de Prensa, quien conoce muy bien cómo funciona este ZipBot, quién puede acceder a él, en qué consiste y qué problema se busca solucionar. Ricardo, bienvenido a este tu espacio y cuéntanos del ZipBot, cómo funciona y cómo podemos los periodistas del continente acceder a él y para qué nos va a servir.
Alejandro, muchísimas gracias por tenerme contigo. Siempre es un placer estar en este podcast Periodismo de Riesgo que producen ustedes y es de la Sociedad Interamericana de Prensa. Yo diría que siempre hemos tenido una preocupación en materia de libertad de prensa porque todo ocurre en el momento y a veces no es suficiente ir o estar reaccionando a tiempo o hacerlo cada seis meses con nuestros informes y con los índices que varias instituciones miden la libertad de prensa. Dado el tema de la inteligencia artificial, creíamos posible, y muy especialmente porque hicimos muchas reuniones de ZipConnect sobre temas digitales, de la utilización y el uso de las nuevas comunicaciones y las nuevas tecnologías, y especialmente últimamente sobre inteligencia artificial, y vimos que podríamos tener la posibilidad de monitorear los temas de libertad de prensa en el momento que sucede. Y no solamente monitorearlos, sino ponerlos al público, develarlos y dejar que el público pueda ir viendo cómo la libertad de prensa se consustancia con nuestra vida en forma cotidiana, en forma diaria. Y esto creo que lo hemos visualizado como, yo diría, una especie de servicio meteorológico, pero que en vez de medir el clima, mide el clima de la libertad de prensa. Entonces, si uno advierte que hay nubarrones que podrían ser amenazas y agresiones contra periodistas y medios, es muy posible que esos nubarrones traigan lluvia o que esos nubarrones traigan asesinatos contra periodistas o ataques contra los medios. Entonces, un poco el sí de rapidez y celeridad para ir auscultando la libertad de prensa a medida que va surgiendo. Y eso creo que es lo que nos permite esta herramienta, iluminar los temas de libertad de expresión a medida que van sucediendo y midiéndolos a través de un robot de inteligencia artificial que puede ir viendo temas de libertad de prensa que suceden en los medios y que publican los medios, pero también en Twitter, donde hay mucha conversación sobre estos temas y hay una reacción, yo diría, en algunos casos intestina, rápida, sobre los temas de libertad de expresión, el tema de censura, el acoso judicial contra periodistas, los asesinatos, las agresiones, los ataques, los bombazos contra los medios, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pensábamos que esta herramienta nos puede dar un instrumento muy útil para poder monitorear, pero también la herramienta tiene un elemento muy importante, es donde los periodistas también pueden hacer en tiempo real denuncias que nos las pueden pasar a nosotros en la Sociedad Interamericana de Prensa para que las revisemos y las podamos ayudar con algunas acciones y sugerirles otras que deben tomar para cuidar su vida, por ejemplo, o para defenderse de un ataque, o cuando no pueden acceder a información pública, etc., ¿no? Así que esta es una herramienta de ayuda que le puede servir a los periodistas, pero también a cualquier persona o a cualquier gobierno que quiere ver cómo su país se comporta en materia de libertad de prensa en forma diaria. Hay un mapa de calor con un resumen diario que hace el bot, pero este mapa de calor puede verse automáticamente cómo está un país, ¿no? Si está en rojo, si está verde, si está anaranjado, o la variación de colores de acuerdo a cómo se agrede la libertad de prensa y la libertad de expresión en ese país.
Ricardo, yo me imagino que, por lo que hemos platicado aquí en este podcast, que si bien hay focos rojos muy identificados, como el caso de México, con tanto asesinato de comunicadores, el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, el caso de Cuba, y que de repente nos sorprenden otros países como Ecuador, como Argentina, como Honduras, Belice, que uno no tiene en el radar como lugares donde hay problemas con la libertad de expresión, pero también se dan. ¿Cómo en la conformación de esta herramienta utilísima, cuál es la conclusión? ¿Cómo se ve ese mapa? A reserva de que cada uno de nosotros entre y lo vea, supongo que no es verde por completo.
Yo creo que hay países que se van comportando en cierto rango de calor. Si uno mira, por ejemplo, a Uruguay, se va tornando casi siempre verde en comparación con Venezuela, que siempre suele estar entre anaranjado y rojo. Pero también la herramienta permite develar problemas precisos en algunos países en un momento determinado. República Dominicana, por ejemplo, en el ZipBot, siempre fue un país que se mantenía bastante verde, sin problemas, pero empezamos a detectar en una semana que siempre estaba en amarillo y en rojo, y empezamos a investigar y a ver, más que investigar, a leer qué pasaba en ese país, y nos dimos cuenta que había mucha agresión de parte de la policía en contra de unos medios, en particular por la cobertura de una manifestación en algún momento. Y entonces hemos visto cómo la herramienta va cambiando de colores de acuerdo al comportamiento que hay de libertad de prensa. A veces, en los informes de larga data, o que tratan, como los índices, tratan de monitorear, de juntar y colectar y analizar información en tiempos determinados, de 1 o 2 meses, de repente República Dominicana puede terminar siendo verde siempre. Pero si uno va en el día a día, va viendo cómo algunos países, y nombro a República Dominicana como hace 2 semanas nombro a Estados Unidos, que hubo una gran controversia sobre el tema de algunos juicios en contra de periodistas y algunas agresiones a periodistas en manifestaciones, y es un país que se volvió rojo por un día. Pero uno por lo menos va viendo que la libertad de prensa o el comportamiento de la ciudadanía y de los gobiernos, pese a que en algunos países pueden ser más tolerantes y democráticos, siempre hay variaciones, hay variables, o suceden cosas. Y eso nos hace llamar la atención sobre un país. Obviamente esto es un poco como la parábola del hijo pródigo, ¿no? Enseguida uno puede ver que un país que está acostumbrado a verlo de un color determinado, verde, se torna rojo, o viceversa, donde podemos analizar que en un momento determinado, en un país como Bolivia, hubo un par de semanas en que se mantenía verde y uno no sabía por qué. Bueno, no había estigmatización de parte de las autoridades en contra de los periodistas, un periodo bastante callado, digamos. Y después, cuando se despertó un tema de una ley de prensa, como ocurrió en El Salvador, se prendieron todas las alarmas, ¿no? Especialmente cuando en El Salvador, hace un par de semanas atrás, el presidente Nayib Bukele declaró un estado de emergencia que, si bien no afectaba a los periodistas, afectaba a la libertad de expresión del pueblo salvadoreño. Entonces ahí se prendieron las alarmas. Yo diría que esta herramienta sirve justamente para eso, ¿no? Que se prenden las alarmas, que uno puede ver lo que decía antes Alejandro, se forma un nubarrón, como en un servicio meteorológico, y uno sabe que si el nubarrón se empieza a extender en el cielo, rápidamente podemos tener lluvia. Si el nubarrón tiene algunos otros elementos de controversias, puede haber granizo, puede llegar hasta un huracán. Y a veces, si uno mira un país donde empieza a haber un poco de revulsa por algunas protestas callejeras, es muy posible que los periodistas van a estar involucrados como siendo agredidos por la fuerza pública o por los mismos manifestantes. Entonces el SIPBOT ayuda a visualizar un tema y a tener cuidado al respecto.
¿Este SIPBOT dónde está hospedado y solamente tienen acceso los socios de la SIP?
No, esta es una plataforma abierta que es SIPBOT.net. Puede acceder cualquier persona, cualquier gobierno, cualquier ONG, cualquier funcionario, abierto a cualquier usuario. Y lo puede visitar y lo puede ver en forma activa cómo el bot va cambiando de acuerdo a lo que va sucediendo en el clima de la libertad de prensa, ¿no? Incluso tiene la posibilidad el bot, que ya vamos a empezar a accionarla pronto, dos botones extras que todavía no tiene, que uno es el de la estigmatización directa de parte de los funcionarios o de los presidentes de cada país en contra de los medios, según lo que puedan publicar en Twitter. Y, por otro lado, va a haber un botón especial sobre eventos, donde nosotros vamos a poder, en el administrador, ubicar, por ejemplo, una elección, como la que ocurre ahora en Colombia, ubicar los dos candidatos, y el bot va a medir las cuestiones que estos candidatos van a estar hablando de medios, periodistas, prensa, libertad de prensa y libertad de expresión. Es decir, vamos a poder ver cómo se manifiestan los candidatos en una elección, que sabemos que hay mucho de propaganda y que mucho se dice en contra de los periodistas y la libertad de expresión antes de una elección, ¿no?
Sí, y me queda claro esto. Entonces, yo pensé que era como una herramienta donde México se quedaba en rojo por siempre, o Nicaragua, pero que puede ir y venir, ¿no? Según lo que esté aconteciendo, es como una herramienta muy viva, ¿no? Muy
exactamente. Muy, esto, yo diría que el bot, más allá de que va recogiendo toda la información en forma cotidiana, tiene un horario a las 2 de la mañana, creo que es donde está establecido como parte de una pauta que tiene el bot, de refrescar todos los índices que tiene, ¿no? Y entonces uno puede ver en el bot cómo se refleja también cuáles son los temas más importantes y las etiquetas o los hashtags de los temas de libertad de prensa y periodismo en Twitter. ¿Quiénes están hablando? ¿Quiénes son las personas que más hablan de estos temas? Los influencers. Y puede ir detectando variedad impresionante de información que lo hacemos a través de Google News y también a través de información que nosotros curamos en la Sociedad Interamericana de Prensa y que le introducimos al bot para que pueda medir mejor todos los temas, ¿no?
Esta herramienta, por lo que escucho y veo aquí directamente en mi computadora, pues es de utilidad para nosotros los comunicadores en primer lugar, para los periódicos, para los dueños de los medios de comunicación, para los gobiernos y la construcción de políticas públicas, para los legisladores, pero también para la academia, ¿no? Eso suena como que una herramienta que puede ayudar mucho a la investigación en comunicación en nuestro continente.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que siempre hemos dicho sobre este SIPBOT es que va a ir aprendiendo, como todo sistema de inteligencia artificial, sobre la marcha, y va a ir evolucionando. Así que lo que hoy es el SIPBOT, de repente en un año va a tener variaciones, porque la inteligencia artificial tiene esa razón de poder aprender en sí misma, ¿no? Más allá de que uno, los seres humanos, podamos incluirle otros botones, otras herramientas, otras formas de aprendizaje, creemos que va a ser una herramienta que va a ir creciendo con el tiempo y se va a hacer cada vez más importante en la vida nuestra, por lo menos de aquellas organizaciones que defendemos la libertad de prensa. Y como bien dices, Alejandro, puede ser una herramienta muy útil para que los legisladores puedan estar viendo temas de reformas de políticas públicas para ver de cómo se ayuda a que haya un mejor clima de libertad de prensa en nuestra región. Esa es la idea. Ese creo que es, yo diría, el objetivo mayor que tiene este SIPBOT.
Y creo que con eso también la Sociedad Interamericana de Prensa aprovecha muy bien todos sus coloquios sobre tecnología e inteligencia artificial para llevar a la CIP actualizarse a este milenio, a estos momentos que está viviendo la tecnología. Ricardo, te agradecemos mucho, Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Gracias por estos minutos. Probaremos la herramienta, la usaremos. Desgraciadamente en nuestro país, en México, pues tú sabes que la situación está muy complicada y creo que por desgracia vamos a estar mucho en rojo, pero esperemos que esto vaya cambiando. Te agradecemos, Ricardo, tu tiempo y haber platicado con el auditorio de Periodismo en Riesgo.
Como siempre, es un placer, Alejandro, estar contigo y con tu audiencia. Muy amable, gracias.
Gracias, Ricardo. Y pues bien, este nuevo reporte meteorológico de la libertad de expresión en América Latina, yo creo que lo tenemos que aprovechar todos los que estamos comprometidos en este esfuerzo continental por hacer que nuestros países sean cada vez más libres en tema de la libertad de prensa. Y creo que la inteligencia artificial para eso sirve y estará muy bien utilizada en este caso. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión del podcast Periodismo en Riesgo. Yo soy Alejandro Jiménez y nosotros los esperamos en la próxima emisión de este programa. Si usted tuviera algún comentario, alguna observación, puede hacerlo, sus observaciones, enviarnos sus comentarios a nuestro correo electrónico podcast@oem.com.mx. Muchas gracias. Esto es una producción de la Sociedad Interamericana de Prensa hecha en la Ciudad de México por la Organización Editorial Mexicana. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo capítulo.
Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.